A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Bueno, tenemos un montón de historias que contaros, a ver si somos capaces de ordenar la actualidad, que ha sido mucha y muy variada. Pero empezando por lo que afecta de un modo más grave a un equipo español, en este caso el FC Barcelona. Ha perdido 0-3 en casa con la Juve. Está hablando Ter Stegen, ¿lo escuchamos? ¿Es posible? A ver, ahí estaba el portero del FC Barcelona. A ver si es posible que escuchemos ese sonido. Está atendiendo ahora mismo a los compañeros de a los compañeros de Movistar Televisión. Estaba atendiendo Ter Stegen. Ya, insisto, una vez más, 0-3 del FC Barcelona en su grupo. No os preocupéis porque ahora iremos escuchando a los protagonistas. De modo que el Barça ha hecho posible lo que ayer parecía impredecible, que era que acabara este grupo como segundo. La Juve primera con 15, FC Barcelona con 15, segundo de grupo. Se complica mucho la situación. El Dinamo de Kiev pasaría ya directamente a la Europa League porque se ha quedado con 4 puntos, aunque en su último encuentro del grupo ha ganado por 1-0. Eso en el grupo del FC Barcelona. En el grupo del Sevilla, el Sevilla se ha deshecho sin demasiados problemas del Rennes por 1-3. De modo que acaba segundo en su grupo, 13 puntos por detrás del Chelsea con 14, que ha empatado en casa con el Krasnodar a 1. El Krasnodar precisamente es tercero con 5, pasaría a la Europa League, último sin ninguna posibilidad ya de nada fuera de Europa, el Rennes. En el grupo F, Dortmund ha ganado al Zenit 1-2, primero de grupo con 13 puntos. La Lazio y el Brujas han empatado a 2, de modo que el Lazio es segunda con 10, el Brujas con 8 pasaría a la Europa League. El Zenit ya queda absolutamente apeado de todo con 1. Y en el último grupo, bueno, pues en este grupo han pasado muchas cosas extradeportivas. Sirva decir que en cuanto a los equipos clasificados a octavos de final de la Champions, no va a haber ninguna variación. Es decir, van a ser Leipzig y PSG, PSG o Leipzig. Todavía habría que asegurar el orden de la clasificación. El United ha quedado tercero, por lo tanto, pasaría a la Europa League después de perder por 3-2 con el Leipzig. Y el Basiksehir, protagonista de la jornada de hoy, es último con 3 puntos. ¿Por qué digo que el Basiksehir ha sido protagonista? Pues lo digo por algo que ya conoceréis probablemente muchos de vosotros a estas horas de la noche, en un momento determinado del partido que enfrentaba a PSG y Basiksehir. Pierre Huebo, que es asistente del Basiksehir, un viejo conocido de la afición española porque jugó en nuestra liga, Pierre Huebo, de repente se ha girado de un modo, yo diría que incluso violento, contra el cuarto árbitro del partido. Le acusa de haberle dicho que expulsara al negro, el cuarto colegiado. Pierre Huebo acusa al cuarto colegiado del encuentro de haber dicho: expulsa al negro. Bueno, a continuación de todo esto, el Basiksehir se ha negado a reanudar el partido y ha dicho que a menos que el cuarto colegiado abandonara el encuentro, ellos no volvían al terreno de juego. Pero es que el PSG tampoco lo ha hecho. Ha habido una especie de negociación entre Basic-Sehir y Paris Saint-Germain. Se ha informado a los futbolistas del PSG. Se ha informado también a Tuchel, el técnico del equipo parisino. Y al final han decidido no reanudar. Bueno, lo que nos llega, la información que nos llega, ahora hablaremos con Rafa Guerrero desde el equipo técnico, es que ellos no han utilizado ese término despectivo, sino que el cuarto árbitro había dicho expulsa al chico de color o a ese chico de color negro o a ese chico negro, es decir, no lo ha hecho de un modo despectivo, pero Pierre Huebo, nosotros no estábamos allí, entiende que ha sido así, de modo que el partido se ha suspendido, lo ha decidido la UEFA, de modo definitivo. Se va a tener que jugar, se va a tener que jugar, entre otras cosas, no se puede suspender indefinidamente, porque está todavía por decidir si PSG es primero o si lo es el Leipzig, que ahora mismo sería, ocuparía esa plaza con 12 puntos. De modo que fijaos la cantidad de cosas que han pasado en esta noche. El Fútbol Club Barcelona se las prometía felices y al final es todo infelicidad. Imaginaos ahora que quien pasa como primero de grupo es el Real Madrid y el Barça ya segundo en su grupo. Se va a complicar mucho las cosas en octavos de final. Y luego también lo que ha pasado en este encuentro entre el PSG y el Basic-Sehir. Ter Stegen ha sido de los mejores, ¿eh? O sea, ha habido hasta un cuarto gol. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Anulado a... a la Juve, ¿no?
Sí, la Juve ha sido, y vamos, totalmente superior al Barcelona, pero en la, ahora analizaremos, pero ha podido ser un escarnio, y ahora analizarás tú también, con todos los contertulios, Juanma, lo que ha pasado con Koeman, porque ha hecho unos cambios que ha señalado claramente, sobre todo a tres jugadores de la defensa, sobre todo a dos, pero podemos decir que a tres también.
Bueno, es que los cambios que ha hecho Ronald Koeman han sido extraños, porque ha quitado a Araujo, ha quitado a Lenglet, ha quitado del campo a Jordi Alba,
a la vez,
perdiendo 0-3, y ha metido a Mingueza, ha metido a Umtiti y ha metido a Junior.
Sí, sí.
Bueno, desde Barcelona llegan informaciones en el sentido de que jugadores, no todos, pero jugadores del Barça estarían ya cuestionando duramente la capacidad técnica, la capacidad táctica de Ronald Koeman, hasta el punto de que Dani Blanco me decía, le echan. Hombre, yo creo que con la clasificación me parecería un
demasiado... El Alavés podía ser un...
Bueno, con la clasificación asegurada, a pesar de que se haya complicado mucho la vida, a mí me parecería muy extraño que ahora de repente, de un modo inopinado, la directiva del Barça, que no hay ni siquiera directiva, hay un presidente de una junta gestora, dijera Ronald Koeman a la calle. No tendría demasiado sentido, pero realmente en el Barça hoy en día casi nada tiene demasiado sentido. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches, buenos goles.
Bueno, y parecía que iba a ser una jornada tranquila, ¿eh? Imagínate al final todo lo que ha pasado.
Te vengo escuchando atentamente y yo hace unos días recordé una encuesta en Gol diciendo quién cree que va a acabar la temporada. Si Zidane, si Koeman, si los dos o si ninguno. Y la gente me abrazó en Twitter diciendo que cómo ponía el nombre de Ronald Koeman cuando eso no estaba en entredicho. Pues hoy ya Dani Blanco da unas pistas de dónde puede estar la situación. Estoy contigo. Yo creo que el Barça, que el otro día también, recordemos, no está ni en la Conference League clasificado para el año que viene.
¡Ay, Dios mío!
No está, está.
No, a la primera persona que le escucho hablar de la Conference League, de la que yo hablé anoche aquí con José Félix Díaz, es a ti. Además me mandaste un WhatsApp.
Sí, porque le pregunté, sí, estaba séptimo en la tabla y entonces pregunté que quién iba a la Conference League y me dijeron, pues va al sexto, porque digo, hombre, no, va, irá al séptimo. No, va al sexto porque va a la Europa League al quinto y el que gana la Copa, con lo cual va al séptimo. O sea, va al sexto, pero con el Barça no estaba en la Conference League, que creo que puede ser uno de los objetivos a partir de ahora de un Barça.
Sí, sí. Digo, que tienes razón, sí. Que me río porque
estoy diciendo en serio,
me hace gracia esto de la Conference League. Saludo también al director, que por cierto, Pedro Cuartango ha hecho un artículo. José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis, Felipe y Dani? Encantado.
Muy bien. ¿Has leído lo de Cuartango?
Sí, por supuesto, y le he llamado para decirle que claro, que se había pasado, que se había excedido, pero y darle las gracias, por supuesto.
Bueno, un artículo elogiosísimo.
Muy bonito y muy emocionante.
Elogiosísimo. Y quiero decir, porque soy amigo de García, ajustado a la realidad. No dice Cuartango nada que no sea cierto en ese artículo del diario ABC, magníficamente escrito, porque Cuartango escribe maravillosamente bien al fútbol. Oye, mira, quiero que escuchéis, es un sonido de otra emisora, pero no pasa nada. Cuando los sonidos son relevantes, hay que citar como se corresponde, ¿no? Quiero que escuchéis a Luis Suárez. Luis Suárez, no Luis Suárez, el jugador del Atlético de Madrid, sino a Luis Suárez, exfutbolista del Barça.
Campeón de Europa.
Balón de oro, ¿eh?
Campeón de Europa. De
Europa, ¿eh? Y el único jugador español balón de oro hasta la fecha, ¿no? Luis Suárez.
1960 lo ganó.
1960. Luis Suárez es comentarista de la cadena SER y en un momento determinado Luis Suárez dice esto.
Te voy a decir una cosa, Garrido.
Luis, dígame.
Cuidado.
Que Messi es un chaval. Es majo, me parece que es majo, porque si yo fuera en su lugar, en el descanso de este partido...
No sales.
...que está haciendo el ridículo, le digo, tengo una molestia aquí detrás, así en el muslito, y me quedo dentro. Y le digo, arregla tú con tus amigos este equipo, si eres capaz. Eso le hacía yo al entrenador, fíjate.
¿Ha quedado claro?
Sí.
¿Cómo está el patio?
Y no lo hizo cualquiera, ¿eh?
Garci, Dani, Felipe, ¿cómo está el patio en Can Barça?
Yo creo que aparte del resultado, que es terrible, etcétera, el Barcelona a lo largo de su historia no ha pasado por una situación como esta. Yo no recuerdo nunca el Barcelona de estos últimos. Bueno, esto probablemente empieza incluso antes de los 8 goles del Bayern, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de ahí es una concatenación tremenda. Y dice hoy una cosa Luis Suárez de no salir. Pues que hoy Messi ha jugado bien. A mí me gusta cómo ha jugado. O sea, que es un futbolista que ha estado bien. Si tú olvidas toda esta cosa que está envolviéndolo, joder, ha jugado bien, ha disparado a puerta, ha dado pases, ha filtrado. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este equipo? Pues algo tremendo, que se está como descomponiendo, ¿no?
Hay algo que no se ha dicho en los últimos días y es una reflexión que vengo haciendo y que vengo pensando desde hace tiempo. Hace un año por estas fechas, o sea, justo un año, el entrenador del Barça era un tal Ernesto Valverde, que llevaba a su equipo clasificado primero en la Liga, llevaba a su equipo clasificado primero en la Champions y no había participado todavía en la Copa y la Supercopa. Y fue contra el Atlético de Madrid la Supercopa de España, haciendo un gran partido, donde se le echó. Y a partir del despido de Ernesto Valverde, se ha provocado el enfado de Messi, la llegada de Setién, el despido de Setién, la llegada de Koeman, el despiporre del Barça-Gate, el desastre de la directiva, el despido del presidente, las elecciones anticipadas. La figura de Ernesto Valverde crece con esta situación, porque creo que es además algo que ha ocurrido, es una maldición, la maldición de Chingurri, lo que ha ocurrido en el día de hoy, porque llevan un año que no levantan cabeza.
Ahora seguimos, perdóname Felipe, un segundo nada más, porque estaba hablando Antoine Griezmann, a ver si somos capaces de escucharlo.
La actitud de querer correr, de querer defender, de atacar, todo mal. Segunda parte de ellos pues tenían la ventaja de 3 goles y pues más fácil para nosotros, ¿no? Arriba, pero mal día, mal partido y poco más.
Todo esto que me estás diciendo casi es directamente una crítica a los jugadores. ¿Lo asumes como tal?
Sí, sí. O sea, ¿de quién va a ser la culpa si ni somos los que juegan, no? Somos nosotros y hay que trabajarlo y nada, mejorar. Querer trabajar, querer jugar, querer todo, de todo. Y solo con eso vamos a ir para adelante, si no...
¿Y por qué pasa esto, Antoine? ¿Le cuesta al equipo coger los conceptos? ¿Le cuesta al equipo jugar como equipo?
No sé, yo creo que es pues el de todo, ¿no? Pero luego vamos a intentar buscar la excusa de un lado al otro. Yo creo que la única manera es dejarlo todo de un lado y trabajar y nada más. Tenemos un partido ahora el domingo y hay que ganarlo porque si no se nos complica aún más. Y ya está. Hoy ha sido una imagen muy muy fea, yo creo, para nosotros, para la gente, para la afición y nada.
Parece que al equipo le va... No sé si tenéis la sensación de que a lo mejor no le da para luchar por objetivos.
Sí,
que
yo
no
creo que
nos da.
Tenemos el nivel para que nos dé. Tenemos el talento. Sabemos trabajar. Sabemos correr. Y es eso, querer hacerlo todos los partidos y nos saldrá adelante, porque no os vale con estando así parado como en la primera parte. En la segunda hicimos más y se vio que estábamos en su campo y nada, trabajar.
Lo que pasa es que ahora el rival de octavos va a ser mucho más complicado.
Da igual quién va a ser, va a tener que venir aquí, va a tener que jugar contra el Barcelona, y nada, habrá que demostrar que podemos ganar la Champions y igual el domingo intentar ganar para mostrar que podemos ganar la Liga.
La última, anímicamente, ¿cómo os puede afectar esto, Antoine? Tan lejos en la Liga, bueno, y con ese palo en la Champions.
Es un palo, yo creo que bastante duro, pero viene bien para poner las cosas en su sitio, para despertarnos y enseñar que el fútbol es difícil partido. Todos los partidos son difíciles, no hay nada hecho y hay que salir a ganar todos.
Antoine, muchísimas gracias.
Gracias.
Decías, Garci, antes, fijaos si Garci ha visto fútbol, decías que no recuerdas una crisis similar. Bueno, los grandes o ganan siempre o están en crisis, pero esto ya no es que no ganes, es la forma también de perder, ¿no?
Sí, hombre, ha habido momentos, todos los equipos pasan por momentos malos, pero esto de ahora, como estabas diciendo tú antes, Felipe, joder, es que estás hablando de que hace un año este equipo era un equipo muy sólido, muy fuerte, iba estupendamente en la Liga, con Valverde, y dice, bueno, ha habido una especie de descomposición tremenda, ¿no? Y claro, ahora no hay prácticamente, ya no hay directiva, tienen que elegir un presidente, no hay nadie que pueda decidir cosas realmente importantes para el club. Pues, y ahí luego piensas y dices, joder, un club donde juega Messi, donde juega Griezmann, donde juega Piqué, con un portero como Ter Stegen, un fichaje con De Jong, joder,
que por cierto, José, coincido contigo. Irreprochable hoy el partido de Leo Messi. Lo que pasa es que era Messi contra la Juve. O sea, era una cosa tremenda. Sí, o sea, yo vergonzoso, decir, de verdad. Vergonzoso.
Yo quería decir dos cosas rápidas. Es verdad que no era igual, pero yo creo que Felipe y José Luis se van a acordar. A mí esto lo me recuerda a un año con Van Gaal, ¿os acordáis? También por diciembre, que hubo un partido en el Nou Camp que empezaron a... hubo una pañolada enorme a Joan Gaspar en el palco, y es una crisis parecida. El Barcelona iba a mitad de la tabla, pero no es lo mismo porque el Barcelona no tenía jugadores del estilo que tiene ahora. Y luego otra cosa, está a punto de cumplir un año de, yo creo, el principal problema por el que comenzó todo, que es la destitución de Valverde en enero del año pasado.
Estaba diciendo Felipe Ramírez.
Yo estaba repasando históricos y además el director también se acordará perfectamente de aquella circunstancia. Yo recuerdo un caso parecido, pero había una diferencia, y me vais a entender perfectamente. En el motín del Hesperia, que es una situación en la que el Barça está descompuesto, que está Luis Aragonés, el entrenador del Barça, y se alinea con los jugadores... acaba la temporada y, claro, Núñez echa, me parece que son a 16 futbolistas de la plantilla del Barça y trae a otros 12. Es que esa circunstancia tampoco se puede repetir en esta oportunidad, porque las circunstancias que hay económicas y para fichar son completamente distintas a lo que ocurría a mediados de los 80.
Y además me parece que con Luis Aragonés incluso ganan la Copa.
La Copa, claro, o sea, ganan la Copa a la Real en el Bernabéu, un equipo menor el Barça, que era favorito a la Real.
Totalmente.
Y el Barça gana
salva,
esta Copa.
Luis salva esa temporada de alguna manera.
Quedó séptimo el Barça en la Liga, por eso luego juega la Recopa, que la gana con Cruyff ya en el banquillo. Bueno, en fin, pues y esto no sé si lo va a arreglar las elecciones. Lo que sí que parece indicar, no sé si esté de acuerdo conmigo, que yo creo que lo de Messi con el Barça no tiene vuelta atrás. Yo creo que
además el gran problema, Felipe, es que el 1 de enero se filtre, que se va a filtrar seguro a qué equipo se va, y que los últimos seis meses de Messi sean absolutamente insoportables en Barcelona.
Oye, y tácticamente el Barça es un folio en blanco. La verdad es que
no ha habido táctica.
No hay nada que decir, pero nos llama la atención eso que comentaba yo al principio, que de repente haga tres cambios, que quite a Araujo, que quite a Lenglet, que quite a Alba, perdiendo el equipo 0-3.
Y Alba se con una cara.
Y que meta a Mingueza, a Umtiti y a Junior.
El Barça ha fichado una foto, Juanma.
Son cambios
de verdad,
llamativos.
El Barça ha fichado una foto. Y con una foto no está para preparar, para dirigir al Barça.
Recuerdo,
ha fichado la foto de Wembley.
Recuerdo una cosa. Bueno, cuando el Barça ficha a Ronald Koeman, que decía Dani también fuera de micrófono, me decía con lo gusto que estaba en la selección holandesa, con lo cómodo que estaba allá, pero es que a lo mejor Ronald Koeman interpretaba en ese momento que era la primera y la última vez que iba a pasar el tren del Barcelona por delante de su puerta.
Pero nuestro compañero Paul Tenorio...
Y yo a Koeman no le culpa.
Claro, él le surge esa ocasión y dices que a lo mejor no... Pero yo recordaba antes la que lió cuando estuvo en el Valencia. En el Valencia estuvo poco tiempo, relativamente poco tiempo, y la lió parda, ¿eh? montó una zapatilla
estadística
tremenda.
Bueno, pero se había dicho
que
había pasado mucho tiempo, pero yo luego he mirado el currículum de Koeman después de entrenar al Valencia, y son equipos que de Europa League como mucho, como mucho.
Pero al Everton, Southampton... Antes del Valencia,
nada, no tiene ningún gran éxito.
Antes del Valencia, unos meses en el Benfica.
Es que tiene razón, Felipe, es que están fichando al héroe de la
foto,
final de la Copa de Europa de Wembley.
Sí.
Claro, eso es así. Es así, fichan fichan a un jugador que además es emblemático y muy importante, porque Ronald Koeman era un pedazo de futbolista en aquel equipo de Johan Cruyff tan explosivo, que fue el que empezó un poco hace ya pues más de 25 años a jugar de ese modo que hoy es característico en el equipo azulgrana, ¿no?
Sí. Partido que se le complicó con la Sampdoria, ¿eh?
Oye, escucha, José, un segundo. Precisamente, hablando del rey de Roma, a ver. Por la puerta asoma.
Que gran parte de nuestra derrota ha venido en los primeros 25 o 30 minutos de partido. Yo creo que hemos entrado mal el partido, hemos entrado con miedo, sin agresividad. Parecía hemos entrado en partido para no perder el partido en vez de intentar controlar el partido. Claro que Juve nos han apretado mucho. No tuvimos el control y además no hemos estado defensivamente en nuestras posiciones bien. Y claro, después de media hora hemos mejorado mucho y había momentos de partido también en contra. Entonces creo que perdimos el partido primera media hora.
Ronald, y dentro de esa crítica, ¿cuál asumes tú como entrenador? ¿Por el planteamiento, por los jugadores? Ha venido Griezmann hace unos instantes a decir, es culpa nuestra, es culpa de los jugadores, por la manera de salir. ¿Tú como entrenador qué lectura haces hacia tu posición?
Bueno, como entrenador intento siempre preparar el partido, preparar el equipo que cómo tiene que salir. Y bueno, antes de partido hemos hablado sobre todo de intentar juntar el equipo. Pero para juntarse también hay que ganar batallas, hay que ganar duelos uno contra uno, y hemos dejado bastantes espacios entre las líneas y además se puede discutir sobre los penaltis, ¿no?
¿A ti qué te han parecido?
¿Cómo?
¿Los penaltis qué te han parecido?
Bueno, para mí primero no es penalti, pero si pitan penalti a Cristiano, acción de Messi también es penalti. Pero yo creo que una vez más ha sido nuestra culpa porque hemos salido muy mal en la primera media hora.
Te quería preguntar por la lectura de los cambios, si tiene que ver con proteger a tus jugadores, los que tenían amarilla, o pretendías algo más en el equipo.
Bueno, sobre todo para proteger los dos como Alba y Lenglet por las tarjetas que han tenido. Y además tenemos un calendario tan apretado, y yo creo que ha sido positivamente la entrada de Junior, la entrada de Umtiti. Bueno, hemos cambiado Ronald Araujo por proteger también de no jugar 90 minutos. En ese sentido, yo creo que hay cosas positivas. Y además, yo creo que no hemos estado a nuestro nivel. Y bueno, pero en general, yo creo que nuestra trayectoria en ese Champions League ha sido muy buena para mí.
¿Qué te ha pasado con el banquillo de la Juve?
Bueno, que pidieron tarjeta a Lenglet, tema penalti, y pidieron tarjeta. Y yo creo que esto no es limpio de pedir tarjetas. Yo creo que no es parte de mi filosofía por el fútbol.
La última. Con el resultado de hoy tienes, y viendo el rival que era, ¿puede significar que al Barça no le dé para competir en esta Champions, o piensas que sí?
Bueno, pienso que sí, porque yo creo que hemos jugado dos partidos contra el Juve y hemos estado mucho mejor que hoy en el primer partido contra ellos, y sobre todo primera media hora Juve estuvo mucho mejor que nosotros. Y bueno, hay que ver también el equipo, la edad de los jugadores. Yo creo que también es una lección que tenemos que aprender. Ellos han salido más convencidos que nosotros como hemos salido.
Ronald, muchísimas gracias.
Bueno,
gracias.
Oye, uno puede ser un pedazo de futbolista y una patata como entrenador, ¿eh? No te asegura. El hecho de haber sido un pedazo de jugador como fue Ronald Koeman, futbolista, de lo mejor que yo he visto, sí. De lo mejor que yo he visto, no te asegura el luego leer correctamente los partidos, saber a quién tienes que meter, a quién tienes que quitar, en fin, estudiar al rival. Yo creo, sinceramente, que en fin, Ronald Koeman es muy limitado en esa, en esa, en esa faceta, pero bueno.
No, que digo que aunque sea salirse a lo mejor un momento del tema, yo cada vez entiendo ya menos lo que es penalti y lo que no es penalti. Sí. Porque aparte de que yo creo que es verdad que el primero que le han pitado al Barcelona no lo era, es que le han pitado uno a favor al United que tampoco lo era. Yo no he entendido. Una especie de forcejeo, hombro contra hombro. Entonces pitan penalti cuando, no sé, cuando parece que no lo son, y luego pitan otros penaltis. Sí. Tremendo. Está pasando lo mismo que con lo de las manos. Empieza a ser, yo lo del arbitraje cada vez lo voy entendiendo.
Pero
menos,
no, lo del VAR lo ha complicado todo. Decía, no, Dani.
Me comenta Juan Palacios que ahora intentaremos...
Vamos a entrar ahora mismo con él.
Con él, que el partido Paris Saint-Germain va a exigir, se va a jugar mañana.
¿Mañana?
A las 7 menos 5 de la tarde.
A las 7 menos 5.
Porque es verdad que
perfecto.
El Paris Saint-Germain...
Muy bien, el partido del Sevilla no ha tenido más historia. Tenemos que hacer una pausita de publicidad. José Luis, ¿sabes? Te supongo informado de todo lo que ha pasado en París, ¿no? En este...
Sí, claro, claro.
Madre mía de mi vida. Estaba viendo imágenes ahora. Porque bueno, no ha sido solo Pierre Huevo. Es que Mbappé le decía al árbitro, si es verdad que ha dicho eso, no puede seguir ni un minuto más. Y alguien, creo que del Basiksehir, sí, le estaba comentando, le estaba diciendo, pero tú, cuando te refieres a un jugador, exacto, blanco, dices, expulsa al blanco o sácale tarjeta amarilla al blanco. Bueno, es que claro, hoy en día...
el cambio social que se ha producido.
Madre
cuando
mía.
Yo era niño, escucha, entonces, había jugado muy bien Ben Barek y decía la gente, joder, ¿cómo ha jugado el negro?
Sí, sí, no,
y luego,
ahora que no se te ocurra decir eso.
No, no, ¿eh? Y luego con simpatía, mucha más simpatía, no, decían, pues, el negrito está estupendo, hombre.
Sí, sí, no, pues ahora...
Nadie pensaba, bueno, que le estaban insultando.
Pues imagínate, ahora imagínate cómo está el patio. ¿Qué
mira,
dices?
Juanma, Felipe, yo estuve 3 años de compañero Andrés Montes, uh-huh, y le decíamos, negro, vente por aquí, sí, claro, negro, claro. Quedamos,
es que,
negro.
En fin, yo...
Y se lo tomaba bien. Claro,
bueno, la que se ha montado,
no es lo mismo.
Claro, habría que determinar qué es exactamente lo que le ha dicho el cuarto colegiado a Pierre Huevo, el contexto en el que se lo ha dicho, cómo se lo ha dicho, es decir, es que hay mil formas de decir una frase, ¿no? Y claro, es un palabra contra palabra entre el cuarto árbitro y Huevo, en realidad, ¿no? Pero
claro,
hoy en día...
Todo es el tono, porque tú puedes decir admirativamente a un tipo o a un amigo tuyo, ¿qué hijo puta eres? Y eso significa que es un tío muy grande.
Efectivamente,
muy grande,
muy grande, y no que su madre se dedique a la profesión más antigua del mundo.
Yo ese ejemplo lo pongo muchas veces.
Vamos a hacer una pausita, ¿os parece?
Sí.
¿Vale? Y nos vamos directamente hasta París para conocer la última hora. Venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Desde el corazón de La Rioja y para toda España, Bodegas Familia Escudero les ofrece el Cava. Becker, Benito Escudero y Dior Obaco, unos cavas elegantísimos que se codean de tú a tú con los más prestigiosos cavas catalanes y los más reconocidos champanes franceses. Ahora, a un precio inigualable y a un solo clic, de la bodega a su casa, tienda.familiaescudero.com. Recuerde, tienda.familiaescudero.com, porque los españoles no nos merecemos menos.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Comunicado de su majestad de los Reyes Magos. Les agradeceríamos que este año, por favor, no nos dejen peladillas y anís. Pónganos en el árbol un buen lote, señora, de tujamondirecto.com. Háganse con el suyo llamando al 900-84-1028 o en tujamondirecto.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
No te indignes, Felipe, ¿eh? No te indignes que te conozco, ¿vale?
Vale,
no te indignes que te conozco.
Me caliento.
Estoy en París, Juan Palacios, buenas noches. A ver, estaba por ahí, Juan.
Está.
Juan Palacios.
Hola, buenas noches.
Ahora sí, buenas noches, Juan. Aguántame un segundo nada más ahí, porque también está Rafa Guerrero. Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Que tenemos última hora, bueno, el partido se va a reanudar mañana, pero ahora nos cuentas, si te parece, Rafa, en qué condiciones se va a reanudar ese partido, ¿no? Vamos a ver, Juan. Última hora de lo que ha sucedido. Bueno, ha pasado de todo en este encuentro. Ya he comentado al principio del programa que Pierre Huebo acusaba al cuarto árbitro de llamarle negro, en concreto de decir expulsa al negro.
Sí, fue de esa manera como se dirigió el cuarto árbitro a Pierre Huebo, miembro del staff del Estambul Başakşehir, y bueno, es por eso la actitud, también la respuesta un tanto ofuscada de este miembro del staff del equipo visitante, y el respaldo del comando técnico y de los futbolistas. Posteriormente fueron los jugadores del PSG que también apoyaron esta decisión. En principio, a este cuarto árbitro quisieron mandarlo a la sala del VAR, lo cual no fue aceptado por el equipo visitante. Y bueno, eso desató que se llevara todo ese escándalo que lo han visto ustedes también a través de la televisión. En principio había la posibilidad de un eventual reinicio del juego, lo cual no se dio, y posteriormente ha sido el personal del Paris Saint-Germain, el del departamento de prensa, que nos había manifestado que ya los jugadores se estaban retirando. Y luego se tomó la determinación que el juego se va a disputar mañana a las 18:55 locales.
Juan, interpreto, entiendo que ha habido más gente que ha oído ese comentario del cuarto colegiado dirigido a Pierre Huebo.
Sí, bueno, por las expresiones, no solamente han sido los futbolistas, en este caso los emergentes, los suplentes, los miembros del comando técnico. Desde ya el inicio del partido estaba un poco tenso, porque los jugadores visitantes estaban actuando bastante al límite, y bueno, y esto desató, ¿no?, la actitud y la respuesta ofuscada por parte del comando técnico, de los jugadores y también las personas de la tribuna, en este caso los periodistas, quienes apoyaron la decisión de la suspensión, en principio, momentánea, y aplaudieron la determinación de los jugadores de retirarse.
Perfecto, pero te digo que entonces me estás confirmando que efectivamente hay alguien más o muchas personas más que efectivamente escuchan ese comentario, ¿no?
Sí, bueno, muchas personas que han estado básicamente ubicadas en la parte En la parte baja.
Perfecto,
de, o sea, lo que sería la tribuna preferencial
correcto,
del Parque de los
correcto,
Príncipes.
Correcto, además ahora es mucho más sencillo mucho oírlo más fácil, todo porque claro. El campo está, el estadio está pero vacío. No, digo esto por lo siguiente, porque tú me decías, Juan, que en principio lo que solicitaba, lo que se sugería por parte del cuerpo técnico, del cuerpo arbitral, perdón, era que el cuarto colegiado pasara a la sala VAR, ¿vale? Y que eso sí. Ha sido rechazado. Bueno, si eso es lo que sugiere el colegiado, es que ellos dan por bueno la versión de Pierre Huevo, porque si no, dirían, pues en absoluto, el cuarto colegiado no se retira porque no ha dicho nada semejante claro, a lo que claro, está diciendo claro, Pierre claro. Huevo. Pero es que al final decían, no era admitido por el Basic-Sejir que el cuarto árbitro pasara a la sala VAR. Pero es que, Rafa Guerrero, eso es lo que va a suceder mañana, ¿no? Mañana se reanuda el partido con el cuarto árbitro en la sala VAR, ¿no?
Pues sí, hoy no apetecía, mañana sí.
Claro, es que pues mañana se lo tendrán que comer con patatas.
Sí, estará en la sala VAR, no estará en la sala VAR, en la sala VAR con el VAR. No estará abajo, pero efectivamente ha tenido que oírlo alguien más, porque si no, la palabra de una persona contra la de otra.
Claro.
Y eso no sería suficiente como para enjuiciar todo esto, vamos, digo yo. Lo habrá oído más gente y además, si el delegado arbitral ofrece eso, que es el que lo ofrece a los clubes dicen que no, que hoy no, que mañana, vale, perfecto, es que dan por hecho que la palabra negro existió.
Ah, pero...
Y que sí. Sí, sí, lo dan por hecho.
No, pero
el arbitral lo da por hecho.
No, pero hay una cosa que no entiendo, Rafa. Entonces, ¿a santo de qué tantas campañas contra el racismo? Si la UEFA... consciente que un colegiado que ha llamado negro al miembro del cuerpo técnico de un equipo que está disputando la Champions, ese tío tiene que sufrir una sanción. No puede en 24 horas pasar a la sala VAR.
No, ni en 24 ni en una hora.
Claro.
O sea, quiero decir, no tiene que irse automáticamente
claro.
con una sanción.
Claro.
Como un jugador, vamos a ejecutar a nadie ahora.
Eso es, eso
que
es.
No sea, efectivamente.
Eso es.
Que le caen 10 partidos, 10 partidos. Uh-huh. 6 meses, 6 meses. Un año de inhabilitación, un año. Lo que sea, castigar duramente el racismo. Ajá. Yo lo digo desde aquí. Pero eso sí, que mañana no se reanude el partido estando este cuarto árbitro de hoy en la sala VAR del VAR. Cuidado, porque entonces ya esto es más grave. Uh-huh. Han aceptado el racismo.
Ah, claro, no, eso te digo.
Claro,
que no, hay
es
mucha...
que no puede participar Juanma en ningún acto arbitral.
Claro, no, oye, no, que estamos, no estamos pidiendo que se ejecute a nadie.
Sino no,
que,
yo no sino, quiero que se ejecute
claro,
a
sino
nadie.
Que
yo
se
quiero
sancione...
que sea sancionado
igual que un futbolista,
igual que un entrenador,
o un presidente
o un periodista.
Eso es, efectivamente. Pero
yo
sí,
lo único que claro. pido... Pero vamos, que estar en el VAR, no, ¿eh?
El partido, Juan, se reanuda mañana a las 9.
No, a las 7 menos 5.
A las 7 menos 5, perdón.
8:55 hora local.
Sí.
8:55, 7:55 en...
No, a las 7 menos 5 hora...
7 menos 5.
A las 7 menos 5, vale. Sí, estaba haciendo yo un lío. 7 menos
5... Que ya no sabemos si estamos en Europa, no sabemos dónde estamos.
No, 7 menos 5 hora.
No sabemos ya dónde estamos.
7 menos 5 hora en París y en Madrid, que es la
misma. Bueno,
pues ya. Es exactamente la misma hora. Bueno, pues nada. ¿Algo más que quieras comentar desde París, Juan?
Bueno, habían un grupo reducido de periodistas turcos en la sala de prensa, en la tribuna de prensa, se les hizo también algunas interrogantes. Ellos participaban de la conversación con quienes estábamos en la tribuna, seguíamos atentamente las decisiones que se estaban tomando, pero definitivamente en el caso de que el árbitro lo ha manifestado que mañana pretenda estar en la sala de VAR, no, eso sería imposible, porque el club visitante va seguramente elevar su protesta en este caso, y la UEFA
correcto.
También tomaría las determinaciones para que esta persona se mantenga alejada de lo que pueda hacer.
No,
este
perfecto,
partido.
Pero en principio lo que va a suceder es esto. Luego la decisión que tome el Basic-Sejir, pues será la que
bueno,
tome...
Acabo de recibir un WhatsApp,
sí,
Juanma.
Sí.
Acabo de recibir un WhatsApp que me dicen de ultimísima hora, de hace 3 minutos, que la conversación mantenida efectivamente se va a reanudar el partido mañana, no se ha reanudado hoy porque no aceptaron al cuarto árbitro que fuera al VAR. Entonces mañana no va a estar en ningún lugar.
Ah, perfecto. Entonces ya,
al parecer,
entonces ya lo entiendo.
Parecer,
ahora sí.
Al parecer, no damos por hecho nada, pero me han mandado este mensaje ahora mismo desde una persona de UEFA.
Perfecto. Es que si no, no tenía ningún sentido. Tú estás
luchando contra el racismo. No, por eso no se ha continuado hoy.
Correcto. Entre otras cosas, el partido se tiene que reanudar porque está en juego la primera posición, la primera y segunda posición del grupo. Juan, probablemente tendría que haber empezado mi conexión contigo preguntándote si tú has oído que el cuarto árbitro llamara a Pierre Huebo negro, porque tú estabas precisamente en el campo.
Yo no lo escuché porque estoy en el campo, sí, pero la posición que tenemos en la tribuna es en la parte alta. Muchas veces podemos oír lo que manifiestan los jugadores, el staff técnico, pero la situación ha sido tan rápida que en ese sentido más nos dábamos cuenta de la reacción de Pierre Huebo, que era bastante alterada,
sí.
Que no podía ser tranquilizado tampoco por las otras personas del staff técnico, y después ya se manifestaron, ¿no?, algunas otras versiones de que el árbitro dijo negru, el rumano. En Francia la palabra negre tiene una connotación bastante agresiva, muy, 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 muy fuerte, porque el color negro es noir, y entonces la expresión negro es bastante peyorativa y se descalifica, y obviamente por lo que había manifestado este cuarto árbitro, es por eso que fue también la actitud bastante bastante agresiva de parte del staff técnico, y sobre todo apoyado por los jugadores, que habían decidido de que no iban a continuar con el partido, y los futbolistas de Paris Saint-Germain, que apoyaron también la determinación.
Magnífico.
Y es por eso que todos los jugadores se fueron hacia los pasillos, y bueno, ya minutos después nos han dicho de que el partido no se juega, de que está suspendido y se va a disputar mañana.
Se reanuda mañana. Interpretado correctamente, muy bien. Gracias, Juan, un abrazo, cuídate mucho, un abrazo.
Gracias
amigo mío, adiós, hasta luego. Sí,
no, el árbitro era el rumano Ategan.
Ategan.
Que me, qué grande
que,
Juan,
que me parece que pitó hace poco un equipo español.
Juan,
yo creo que al Madrid, Madrid otro día en el campo de Saltas.
Bueno,
sí, pero vamos a ver una cosa.
Rafa, venga,
son
venga.
Rumanos, sí. Sí, el cuarto árbitro rumano, el árbitro romano, Ategan, sí. es un miembro de la UEFA de mucho prestigio, además,
sí.
Y hablan en rumano, ¿eh? O sea, que nadie venga aquí con cosas de francés ni con cosas de inglés.
Sí, no, y además...
he oído de todo.
No.
Ellos hablan en rumano.
Rafa, y además... déjame que te explique esto.
Sí,
déjame que te explique esto.
Al final, ¿en qué idioma me lo explicas?
Pero vamos a ver, te lo voy a explicar en español.
Ah, vale.
Que es el segundo idioma. Es el segundo idioma más hablado del mundo, ¿vale?
Sí,
Pero es que eres una metralleta y no me dejas meter baza.
Metralleta, es que me estoy endiablando.
No, ¿ves cómo no me dejas?
Demonio.
Te quiero decir que el árbitro, en un momento determinado, le dice a Kylian Mbappé le dice, si ha dicho eso, no puede seguir ni un minuto más sobre el terreno de juego. Y el árbitro le dice, nosotros hablamos en rumano.
Sí.
Nosotros hablamos en rumano.
Perfecto, ahí
¿vale?
queda.
Perfecto pues, muy bien.
Que Huebo no interpretó nada, ni en inglés ni en francés.
Bueno,
¿de acuerdo?
¿De acuerdo?
No, oyó rumano.
Bueno, Rafa.
No, Huebo oyó rumano.
¿Qué dices, Garci? ¿Qué dices?
¿Que en qué idioma lo dijo?
En rumano.
En rumano, él lo dijo
no
en rumano.
No es lo mismo decir black, que decir eso? Noir, que decir...
Claro,
black, que decir
claro,
negro,
¿sí? Efectivamente, Garci.
Me dice Felipe, vuelta la burra al trigo, me dice Felipe que cómo sé eso.
¿Cómo sabéis esas cosas vosotros?
¿Cómo? Porque lo he visto.
¿Cómo lo sabemos?
Porque
lo
he visto. Porque lo he visto.
¿En rumano lo sabes tú?
He visto la imagen.
¿Sabes rumano o qué?
He visto la imagen del árbitro diciéndole a Mbappé, nosotros hablamos en rumano.
Claro.
Hombre, vale. Rafa, gracias.
Porque... Hala, feliz
adiós.
Año.
Venga, hasta mañana,
adiós.
Que si no es una metralleta.
Me ha llamado la atención que,
sí,
que,
venga,
Huebo, que Huebo le dice a... Que Huebo se está expresando en español. Con miembros del...
Menudo gazpacho que tenéis. Uno habla en inglés, el otro contesta en
francés. Es...
Habla rumano.
Pues somos políglotas.
El español.
Oye, que tú no seas políglota no quiere decir que los demás no lo seamos.
Desde aquí a más de 2.000 kilómetros, hacéis unas interpretaciones.
¿El qué?
Como si estuvieses en el terreno de juego.
Que te vuelvo a repetir que he visto las imágenes. Que he visto las imágenes en las que el árbitro... ¿Quieres que te lo repita otra vez?
No, pero...
Le dice a Mbappé, nosotros...
Claro, escucha al director lo que está diciendo, que es bastante interesante. Y el árbitro, ¿en qué idioma?
Dime, tú has visto las imágenes y lo has oído. ¿En qué idioma?
No, lo he oído traducido.
Ah, amigo.
Lo he visto traducido, como el árbitro le decía a Mbappé, nosotros hablamos en rumano. O sea, claro, es que...
Pero lo que le dijo, el desafuero que le dijo, porque todo esto es muy raro. ¿Cómo la UEFA tiene que esperar a hoy y dice, no, lo meto de cuarto árbitro? No, usted es la que tiene que dar ejemplo, no al racismo, empezando por los arbitrajes, joder. Entonces, y ahora nos enteramos que menos mal que no está en el cuarto árbitro. Y dice, pero ¿cómo el cuarto árbitro? Si está usted le meten un castigo y está tantos meses. Claro, ahora, claro. El problema es, ¿él a quién le dice y cómo se lo dice? ¿En qué idioma?
No, eso sí.
Le dice,
eso
oye,
sí. No.
¿Ha sido el negro el 7, no, o ha sido el 9, el negro del...
El árbitro principal, que es el señor Dani, recuérdame el nombre.
Ategan.
El árbitro principal le dice a Mbappé que lo que le dice a Huevo es en rumano. O sea, que ellos hablan en rumano, que se lo dice en rumano.
Entonces, ¿pero además, qué le dice a Huevo?
No le dice a Huevo. El cuarto árbitro le dice al árbitro principal,
sí.
Según Huevo, expulsa al negro.
Según Huevo, claro.
Claro, pero lo que dice el árbitro principal es que no le puede haber entendido porque ellos hablan en rumano.
Claro.
Eso es lo que...
Luego hay una imagen que no es ni para bien ni para mal. Es que hay una imagen que me ha llamado la atención y se lo he dicho a Juanma, que Huevo está hablando en español con alguien.
Sí, sí.
A lo mejor es Sarabia, que estaba jugando en el Paris Saint-Germain, o algún jugador del Paris Saint-Germain.
Sí, sí. Bueno,
estaba hablando
oye,
en español.
Mira, saber idiomas es buenísimo, claro. Precisamente para estas cosas. Vamos, la jornada de mañana. La jornada de mañana... Director, la jornada de mañana.
Hombre, yo firmaba el del Barcelona. Está clasificado.
La jornada de mañana es buena, ¿eh?
Bueno, sí, te cambiamos por el Barça
yo
ahora.
Yo no tengo ninguna duda. Y aparte,
hasta de que van a pasar los dos.
No, siempre tengo. Y hasta ahora ha salido todo, ya lo sabes. Que el Madrid pasa como primero de grupo. Y lo del Atleti está en el aire. Yo lo veo bastante en el aire porque...
El Madrid con ganar es primero. El Madrid con ganar es primero.
Yo creo que va a ganar, sí. Y bien.
Pero mira, sí. En qué situación recibe el Borussia Mönchengladbach, ¿vale?
No, el Madrid no es primero ganando, ¿eh?
¿No es primero ganando?
Si el Shakhtar gana en Milán,
bueno,
es primero el Shakhtar.
Vale, de acuerdo, pero... Bien, no voy a decir nada porque parecía imposible que el Barça perdiera hoy 0-3, ¿vale? Pero fijaros en qué situación recibe el Real Madrid al Gladbach, al Borussia Mönchengladbach, porque hoy, de las primeras preguntas que le hacían a Zinedine Zidane, y la primera respuesta que daba era esta.
No, el club haga lo que tiene que hacer como siempre. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando, te digo, en el partido mañana y hacerlo bien con mis jugadores todos. Y luego el club haga como siempre, ha hecho las cosas pero no pienso, la verdad, en eso.
No pienso en la destitución, que era por lo que le preguntaban a Zinedine Zidane. Sergio Valentín, buenas noches, perdóname.
No está
en la ecuación, ya lo sé.
Lo dice riéndote y con rintintín.
No, que espérate que...
Porque te conozco la cara que pones.
Bueno, pero que espérate a mañana.
Que
vamos a ver mañana.
Esperando ahí.
Ojalá.
Estás...
No, que yo no estoy esperando nada. Yo lo que espero es que mañana el Madrid gane.
Ya.
Y se despeje cualquier tipo de duda.
Sí, sí.
Pero el Madrid es como un melón, que a veces es dulce y a veces pepino. ¿Qué será mañana, Sergio Valentín, el melón del Madrid? ¿Será dulce o pepino el melón mañana, Sergio Valentín?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no lo sabemos, habrá que esperar, Juanma. No sé lo que va a pasar mañana.
¿Por qué? Porque tú, por mucho que vas a la frutería y dices, por favor, usted que tiene más experiencia, escójame usted el melón, por favor. Te lo escogen. Y dices, este está para comer ya. Y lo abres y es pepino. ¿Por qué? Porque hasta que calas el melón, no sabes lo que hay en el melón dentro. Y eso es lo que pasa con el fútbol del Real Madrid, que es un día bien, otro día mal, otro día bien, otro día mal. Parece que en principio mañana toca bien. Porque yo creo que, Sergio, a los futbolistas del Real Madrid no hay que contarles la importancia del encuentro de mañana, ¿no?
Es que si mañana el Real Madrid pierde el partido, queda eliminado y sería la primera vez que esto sucede en la historia del Real Madrid en la Champions League, que no pasa de la fase de grupos.
Claro.
Eso está... Vamos, creo
pero
que
eso alguna
eso
vez pasará,
listo.
¿Eh? Alguna vez en la historia pasan las cosas.
Pero, estadísticamente, cada año está más cerca de que pase.
Cuando suceda, será grave.
Sí, será
grave. El partido es muy importante. Tú me preguntabas, ¿lo saben los futbolistas? Evidentemente. De hecho, Sergio Ramos podría haber jugado ante el Sevilla cuando el Madrid estaba en una situación también delicada en Liga, repito, Sergio Ramos ante el Sevilla, no lo hizo pensando en llegar en las mejores condiciones a este encuentro. Se la juega el Real Madrid, veremos si se la juega Zidane, dice Felipe que no, seguro.
No, no se la juega.
Yo creo que tampoco, pero también te digo, Felipe, que bueno, hay maneras y maneras de caer.
Bueno, mejor no plantear ese escenario.
No, pero como parece seguro, escuchando a Felipe, yo te digo que si el Madrid palma...
Hombre, claro, si mañana palma 0-5, pues claro, pues entonces probablemente se plantearía. Pero una batida muy rápida. ¿Se clasifica el Madrid, Felipe?
Sí, con un inciso.
Sí.
El Madrid y el Borussia Mönchengladbach, a pesar de lo que estáis diciendo, creo que van a estar muy pendientes de lo que pase en el Inter.
¿Biscotto?
No, es que no pueden empatar.
¿Biscotto?
¿Ah, que no pueden empatar?
No pueden empatar.
¿Ah, no?
No, porque se arriesgan a que gane el Shakhtar.
No, pero no. Pues tú, me parece que no te has estudiado bien la historia.
A ver, dime a mí.
El Inter necesita ganar para seguir en Europa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
El Inter, si se pone 2 o 3-0 en el marcador...
Bueno, eso sí, claro.
Es que necesita... Claro.
Si se pone 2 o 3-0...
Es que lo normal es que el Inter gane 2-0 mañana.
Bueno, claro. Sí, bueno, dices que en ese caso mirarían de reojo y dirían, oye, claro, con un empate nos clasificamos los dos.
Sí, sí, sí.
Pero, Conte decía, hombre, estamos hablando de la Champions. Bien. No creo yo tampoco lo creo, que dos clubes como Real Madrid y Gladbach vayan a hacer un amaño como
no
ese,
un amaño,
¿no? Tan exagerado.
Cómo
¿no?
están las cosas. Además, vale, el Inter, el problema que tiene es que no puede ir a arriesgar al 1-0, porque un empate le elimina de Europa.
Efectivamente, tiene que ir a asegurar. Pero, ¿ves al Madrid clasificado, Felipe?
Sí.
¿Sí? ¿Dani?
Sí.
Como primero, ¿Garci, decías que sí?
Sí, hombre, siguiendo tu símil socrático del melón, yo lo que creo que tenías que haber dicho es que un buen melón de Villaconejos, a cala y a cata, es lo que estamos viviendo desde que ha empezado la liga. Sí. Tú haces la cala y lo catas y dices, joder, está dulce, como dices tú, qué rico. Pero enseguida, a los 20 minutos, se va poniendo pepino.
Se pone
pepino.
Es verdad.
O sea, que es muy difícil saber,
es verdad, es verdad. Es verdad que hay melones que los calas y al principio están dulces, pero luego sigues comiendo.
Yo estoy convencido que el Madrid gana mañana, absolutamente.
Sí, sí, muy bien. Sergio, tú también estás convencido, ¿no? Supongo.
Yo creo que sí, siguiendo la poca lógica que podemos encontrar a los resultados de esta temporada del Real Madrid, las finales, los partidos que son de que tiene que ganarlos sí o sí, el Madrid los ha ganado. Me acuerdo de la primera final de Camp Nou, que Madrid también venía una mala racha, lo ganó. El de Sevilla el último también, los dos ante el Inter de Milán. Yo creo que cuando este equipo está motivado, tiene muchas opciones de ganar.
¿Te atreves a dar un 11 titular?
Courtois en portería, Carvajal lateral derecho, que regresa y creo que ese se va a saltar, al igual que Ramos, ese periodo de adaptación que suele hacer Zidane con los que vuelven de una larga lesión. Varane, Ramos, Mendy formaría la defensa junto a Carvajal. Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo, arriba Benzema seguro. Y yo apuesto por Lucas y Asensio.
¿No juega Vinicius?
Estoy viendo.
Yo creo que Vinicius en la segunda parte, pero tengo aquí apuntado Asensio o Vinicius.
Estoy viendo unas imágenes de Jordi Alba. Yo creo que se refiere. Quiero pensar que se refiere al árbitro, ¿no? De hecho, creo que se refiere al árbitro. Dice: qué malo eres, cabrón. Porque digo, a ver si se refiere a Ronald Koeman cuando le ha hecho el cambio. No. Pero parece que efectivamente se estaba refiriendo al colegiado. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend.
¿Jordi Alba ha dicho eso al árbitro?
Sí, ha dicho eso. No sé a quién. No sé si dirigido al árbitro. Digo, solo faltaba que se lo dirigiera a Ronald Koeman por el cambio. Esa sería ya la releche. El Gladbach no llega tampoco demasiado bien, Miguel.
Bueno, el Gladbach tiene algo llamativo en lo que va de temporada, no solamente en la Liga de Campeones. Fíjate, en la Bundesliga, el Unión Berlín, el Wolfsburgo y el Augsburgo le empataron al final. Los tres partidos empate a uno. El Bayer Leverkusen le ganó 4-3 en el tiempo de descuento. Sabemos lo que pasó con el Real Madrid, que iba ganando 2-0, le empató a 2, y en Milán iba ganando 1-2 y le marcó Lukaku también, creo que en el último minuto. Entonces falta ahí concentración, falta mentalidad para llevarse finalmente los partidos. Hay un problema ahí, como digo, de concentración en el equipo, que le ha pasado muchas veces en lo que va de temporada. Es un equipo alegre, es un equipo joven, es un equipo ambicioso, con jugadores jóvenes muy interesantes, evidentemente Marcus Thuram, tiene un medio centro, Florian Neuhaus, que ya lo salto a la selección,
Miguel,
muy interesante, pero falta esa... falta esa mentalidad para llevarse a los partidos. Es un peligro para ellos para el partido de mañana.
Miguel, un segundo nada más. Me duele muchísimo interrumpiros, de verdad, pero es que está hablando Cristiano Ronaldo y quiero...
Oye, ¿es un golpe encima de la mesa este resultado, este partido para la Juve?
Sí, yo pienso que puede ser una inyección de confianza. Necesitábamos una victoria así contra un gran equipo como es Barcelona. Independientemente de estar pasando por un mal momento, siempre será el Barcelona. Por eso a nosotros nos va a dar un plus más de confianza y espero que los próximos partidos podamos sentir eso ya contra Génova el próximo partido y que podamos pues continuar nuestro camino.
Quiero preguntarte por la jugada del penalti. Ha dicho Araujo que para él no es penalti, ¿para ti?
No lo sé, yo no he visto en la televisión, pero el fútbol es así, a veces penaltis inexistentes, a veces es al revés, son decisiones, pero yo no quiero entrar por ahí porque el trabajo del árbitro siempre es muy complicado, pero si el árbitro ha dado, pues a él le pareció que era penalti, pero yo pienso que no de una forma general, cuando marcas tres goles en Camp Nou, yo pienso que no hay duda de quién merecía pasar en primero.
Te quería preguntar por el Barça.
Pues tienes razón. Yo creo que cuando ganas 0-3, la excusa del árbitro, pues en fin. Miguel, ya para finalizar, tú, estamos aquí haciendo una apuesta. ¿Tú también ves qué pasa el Real Madrid? ¿Crees en la posibilidad que apuntaba ahora Felipe de un posible biscotto entre Real Madrid y Gladbach, dependiendo de lo que pase en el partido del Inter?
Algunos medios alemanes recordaron ese partido que hubo en Gijón, entre Alemania y Austria, para echar fuera Argelia.
Sí, es verdad.
A mí me cuesta
verdad.
Mucho creer. Además, con lo que está pasando, o lo que ha pasado, especialmente en los partidos con el Mönchengladbach en los últimos minutos. Yo no creo que juegue el empate, pase lo que pase en Milán, pero como te digo, el equipo viene, el equipo está en el Hotel Hilton Airport, y por lo que he podido contrastar allí, el equipo está muy motivado para el partido de mañana, pero yo lo he dicho en los medios alemanes, para mí, todo lo que no fuera, al menos respecto al Real Madrid, que pasara al Real Madrid a octavos de final, sería una sorpresa enorme.
Una sorpresa monumental. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Cuídate, amigo mío.
Vite, soy una fila de...
Adiós, adiós, adiós. ¿Algo más, Sergio?
No, nada más.
Cuídate. Un abrazo. Gracias por la brevedad. Y mañana...
No, es que vais muy, muy, muy rápido.
Eso es. Muchas gracias. Y mañana tu Atleti en Austria, José Luis.
Estaba recordando que yo estaba en el Molinón.
Lo sabía.
Con mi amigo José Manuel, que era entonces gerente, el que había sido defensa central y que era como un hermano mío. Y no es que fuera amigo, no se pasaba del centro del campo, pero ninguno de los dos equipos.
Fue un
Molinón con 40.000 personas.
Fue super biscotto.
Eso fue. Hay un matiz de ese partido que marca Alemania, es decir, hay un gol de Alemania, entonces Schumacher se pone la gorra, que quería decir que
esa es la señal.
Ninguno de los dos atacar,
esa era la señal.
El partido y que tiene que acabar empate, sino que marca un equipo, se deja un poco marcar un equipo y a partir de ahí...
Hay una diferencia, aquí los dos sabían desde el principio que ese resultado les clasificaba. Aquí tienen que estar de reojo mirando...
Tienen que estar mirando al otro partido. Y ya por acabar, Garci, y te libero hasta mañana.
Mañana partido muy complicado para el Atlético de Madrid.
Muy complicado.
Porque yo vi, el como todos nosotros, el 3-2 de aquí, que si hubiera acabado empate a 3 no hubiera ocurrido nada. Creo que tiene un equipo con mucha fuerza, se han reservado también jugadores. Va a ser un partido muy duro, intuyo, muy duro, con muchas tarjetas y probablemente expulsiones, porque va a ser a cara de perro todo el partido. Y ellos tienen una línea delantera muy buena. Desde el centro del campo para arriba son estupendos. La defensa, ahí tiene que aprovechar el Atleti, es bastante bastante débil o bastante floja o bastante, como te diría, dubitativa. Con lo cual el Atleti sería un error que no saliera desde el primer momento a por el partido.
Eso es
nada
verdad.
De empate. Pero
tiene
bueno,
que, yo creo que sería ganar, sí, se verá.
Pues lo veremos y lo contaremos mañana. Ojalá se clasifiquen los dos.
Con Luis Suárez y con Carrasco, que quieras que no... Para ganar el partido, yo creo que es un alivio para Simeone.
Sabes una cosa, va a salir con Saúl que no está bien.
No.
Y entonces ese es intocable. Cualquier jugador del Atlético mete un error, Vitolo, lo que sea, y no vuelve a jugar. Pero Saúl, que ha estado mucho tiempo sin jugar y que lleva jugando, pero no bien, mañana es un día para que jugara Herrera. Y jugará Carrasco en una banda, Llorente en otra, por supuesto, Coque, pero es un partido para Herrera. Es de mucho trote en el centro del campo y mucho camino de un lado y a otro. En cambio, si Saúl no está bien, ahí va a ser un poquito complicado.
Director, sobre todo porque psicológicamente, y cierro con esto, Juanma, como empiece marcando los austriacos,
no, eso sí es verdad.
Se ve el Atleti fuera.
Bueno,
o sea,
vamos a ver.
Lo escucha,
vamos a ver, claro.
No estoy diciendo ningún...
Es un escenario terrible ese.
No, no, un escenario
Felipe.
Pero como terrible, es decir, puede ocurrir que empiece marcando el equipo austriaco. Y del Atleti, de verse prácticamente clasificado hace tres jornadas, de golpe y porrazo, verse en la miseria.
Bueno, mañana. Sí,
los
mañana
nervios. Lo y otra cosa.
Eso, los nervios.
Si fuera al revés y el que marca el Atleti, no se puede echar atrás. No se puede echar atrás. Es un partido que no te puedes echar atrás.
No. Si se adelanta el Atleti, tiene que ir a por el segundo. Tiene que asegurar.
Y no esperar, como ha hecho muchos partidos el primer tiempo. Bueno, a ver, dejarlo pasar como
mañana,
pasó con
mañana,
el Leipzig.
Mañana a estas horas lo sabremos todo. García, gracias.
Sí, mañana es la noche de noches. Night of the night.
Gracias, director. Cuídate mucho.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós. Esta Navidad no podéis quedaros sin la cesta de Libertad Digital y de Radio. Solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos. Si eres socio del Club Libertad Digital, la oferta mejora. Son 10 euritos de descuento, que no está nada mal. 240 euritos en una cesta que está compuesta de los siguientes elementos, que ya se han convertido en un clásico de la Navidad española.
Una alineación.
Sí, es verdad. Mira, me ha gustado eso, es una alineación. La gente se sabe de memoria como una alineación. Bueno, las de Zidane no. La ciudad de Zidane cambia el jamón por el... Un día pone jamón, otro día pone pistachos, en fin. Un cambalache.
A ver mañana.
Aquí sería, en la portería, jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. En línea de defensa, formamos con una línea defensiva de 4 que estaría formada por una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes y un pack... son 6 latas, pero es un pack de 6 latas de anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. En el centro del campo. Es un 4-3-3, ¿eh? Son 6, pero es un pack. En el centro del campo, la tableta de turrón artesanal de Gijona. Una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Una tarrina de 150 gramos de almendras.
¿Es en el centro del campo?
Sí.
La tarrina en el centro.
Una tarrina. Y luego, otra tarrina de pistachos.
Cross Casemiro.
Y otra tarrina de anacardos de sucesores de Ignacio López.
Hay mucha gente en el
centro. Y jugando de 9. Es decir,
a uno arriba.
9 goleador.
Sí. A
ver. Federico Jiménez Los Santos. Eso es, con su libro La Vuelta del Comunismo, un 4-3-3 clásico.
Sí.
No ponemos a Federico de portero, arriba. Al jamón de delantero, como hace Zidane habitualmente. No, aquí es un 4-3-3 ordenadito, muy al estilo Mourinho. No esperéis más y reservad ya en el 900-841-028. 900-841-028. Llamad a este teléfono, 250 euritos, 240, si sois socios del Club Libertad Digital. Ha cumplido años Pepe, ¿no?
No, Martín.
Ah, Martín.
¿Ah, sí? Martín.
Mira.
11.
11 añazos ya, Martín.
Martín, ¿qué te parece, Juanma?
Madre mía. Martín, pero... Pepe.
Y lo que llegue. Parece Hugo
Sánchez.
Estás
superando ya la media.
Sí.
Gracias, chicos, ¿vale?
A vosotros.
Venga,
gracias.
Hacemos una pausita y enseguida estamos ya con Guillermo Domínguez. Buscamos al mejor deportista de la historia.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, hombre, bueno, pues después de la Champions un poquito de tranquilidad o no. Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia, como siempre con la ayuda de Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y nuestro conocidísimo protagonista de hoy tiene un padrino, ¿qué es?
Hola, soy David Sánchez, periodista especializado en tenis, y vengo a defender la candidatura de Novak Djokovic como mejor deportista de la historia.
Ya hablamos en su día de Nadal y Federer y faltaba hacerlo del otro de los tres grandes del tenis mundial. Hablamos, por supuesto, de Novak Djokovic. El serbio no llega a los 20 títulos de Grand Slam del español y del suizo. Tiene solo 17, entre comillas, pero es el único jugador de la historia que tiene el Career Golden Masters, es decir, ganar los 9 títulos de Masters 1000 y además lo ha hecho en dos ocasiones.
Esos 17 títulos de Grand Slam de Djokovic se desglosan de la siguiente manera. 8 veces campeón del Abierto de Australia, 5 de Wimbledon, 3 del US Open, 1 de Roland Garros. Además ha conquistado 81 títulos ATP, entre ellos 36 títulos de Masters 1000, uno más que Rafa Nadal, 8 más, por ejemplo, que Roger Federer. Ha ganado 5 veces el torneo de maestros y ha acabado el año como número 1 en 6 ocasiones, igualando así el récord que tenía Pete Sampras.
Djokovic lleva 298 semanas como número 1 del ranking ATP y está a solo 12 de igualar el récord de Roger Federer. El serbio tiene balances positivos en los enfrentamientos contra Nadal y Federer, 29-27 frente a Rafa y 27-23 contra el suizo. Más hechos destacados en la carrera de Nole. Llegó a 6 finales de Grand Slam de forma consecutiva, ganando 5 de ellas, y en el año 2011 firmó una racha de 43 victorias seguidas. De la figura de Novak Djokovic nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el periodista especializado en tenis, David Sánchez.
Estamos ante uno de los grandes históricos del tenis mundial, especialmente en esta década, ¿no? Yo siempre digo que al final hay que poner las cosas en valor, y una década como la que hemos tenido estos 10-15 años, ¿no? Con Novak Djokovic, con Federer y con Rafa Nadal, y un poquito a la cola Andy Murray, ha sido y está siendo de momento espectacular, ¿no? Y Novak Djokovic, sin duda, si está en el mejor de los estados físicos, es para mí uno de los mejores, si no el mejor ahora mismo tenista sobre el circuito mundial. Se ha demostrado en numerosas ocasiones, y si le han respetado las lesiones, Djokovic ha competido de una forma pues auténticamente descarada.
Más éxitos en la carrera de Djokovic. En 2008 ganó el bronce olímpico en Pekín y 2 años después conquistó la Copa Davis representando a Serbia después de derrotar a Francia en la final. Vamos a escuchar a Djokovic contándole a la prensa cuáles son sus objetivos para los próximos meses, una vez que lo ha ganado todo.
Those are the two biggest professional goals that I have.
Esos son los dos mayores objetivos que he tenido hasta el momento. La meta del número uno histórico en el ranking es algo que está en el horizonte. Y voy a tratar de dar todo lo mejor de mí para conseguirlo en el próximo periodo. Mientras tanto, obviamente, me voy a enfocar para ganar el mayor número de Grand Slam y torneos de Master 1000, por supuesto.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia y gran dominador del circuito mundial en los 3 últimos lustros, junto a nuestro Rafa Nadal y Roger Federer.
Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado. Su padre, Serdjan Djokovic, un gran jugador de tenis de mesa, y su madre, Diana, es de origen croata. Ambos regentan una pizzería en la capital de Serbia. Nole tiene 2 hermanos menores, Marco y Jorge, que también son tenistas profesionales. Sus inicios en el tenis fueron un tanto complicados debido a la guerra de los Balcanes. Empezó a darle a la raqueta cuando tenía solo 4 años, como él mismo ha confesado, incluso antes de aprender a leer, y ya con 7 se desenvolvía así de bien en los platós de televisión.
En el tenis lo que más me gusta es el revés, la derecha y la volea. Con esos golpes puedo ganar a mis rivales. Juego por la noche, por el día voy al colegio y juego por la noche. Después de hacer los deberes, entreno y juego por las noches.
La leyenda del tenis yugoslavo Jelena Gencic vio jugar a Novak cuando tenía solo 6 años y dijo de él que era el mayor talento que había visto desde Mónica Seles. En septiembre de 1999, con 12 años, Nole se traslada a Múnich para empezar a entrenar en la academia del gran Nikola Pilic para tratar de seguir los pasos de su gran ídolo, Pete Sampras.
Djokovic empezó su carrera internacional con 14 años. En 2001 disputó la final de la Copa Davis Junior con Yugoslavia, pero perdió. Y su carrera profesional arrancó en 2003 con 16 años participando en torneos Futures y Challengers.
El primer gran torneo ATP que disputó fue el de Umag en Croacia en julio de 2004, pero cayó en primera ronda. Su primera aparición en un Grand Slam fue en el Abierto de Australia de 2005, perdiendo las primeras de cambio en 3 sets frente a Marat Safin. Pronto empezábamos a ver a un tenista completísimo, temible al resto y con un estilo de juego agresivo. David Sánchez.
Se caracteriza por ser un jugador bastante completo, desde luego, en todas y cada una de sus facetas, especialmente al resto. Yo creo que Djokovic es bastante agresivo, es bastante sólido, es un jugador. Esa solidez que tiene en el fondo se basa también mucho en la agresividad, ¿no? Es lo que le permite tener ese amplio repertorio de golpes y todos y cada uno de ellos ejecutados de una forma brillante y agresiva los que le hacen ganar. Si me preguntas por una superficie, pues evidentemente te diría qué pista rápida, el Abierto de Australia, US Open, también Wimbledon y Roland Garros. Los ha ganado, pero yo creo que donde vemos al mejor Djokovic es sobre pista dura y concretamente en la pista principal del Abierto de Australia, en el Melbourne Park.
23 de julio de 2006. Ese día, Novak Djokovic gana el primer título ATP de su carrera y lo hace en la tierra batida de Amersfoort, en Holanda, al vencer en la final a Nicolás Massú.
Djokovic tenía 19 años y a partir de ahí arranca una carrera fulgurante. En aquel 2006, Nole llegó a cuartos en Roland Garros y a octavos en Wimbledon, y ya en el año 2007 ganan los primeros títulos importantes de su carrera. Después de perder la final de Indian Wells contra Nadal, luego se apuntaría a los Masters 1000 de Miami y Montreal. En 2008 conquista su primer torneo grande, el Abierto de Australia, después de vencer en la final a Joe Wilfred Tsonga, haciendo gala además de su gran sentido del humor.
Joe,
has hecho un torneo increíble. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Un resultado fantástico. Si hubiera ganado esta noche, se lo habría merecido, así que bien hecho. Ya veo que el público quería que ganara él. Está bien, está bien. Todavía os quiero, chicos, no pasa nada.
Aquel 2008 también gana los Masters 1000 de Indian Wells y Roma, el primero de sus 5 torneos de maestros, e igualmente se hace con el bronce olímpico en los Juegos de Pekín, un Novak Djokovic que irrumpía los albores de la rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer. Habla David Sánchez.
Mientras que Federer y Nadal pues estaban en los albores, por así decirlo, de su rivalidad, de para que entonces recordemos que Federer era el número uno indiscutible en el circuito ATP, Rafa pues poco a poco le iba arañando, ¿no? Hasta aquella final de 2008 majestuosa en Wimbledon, pues se iba forjando un Novak Djokovic tras ellos, que iba dando sus primeros pasos en ese año 2007, top 3, primeros torneos de Masters 1000, primera final de Grand Slam, iba llamando a la puerta de lo que sería, yo creo, pues al final de su primer título en el año 2008 en el Abierto de Australia ante Joe Wilfried Tsonga. Yo creo que ahí fue ya el primer espaldarazo, la primera llamada de atención fuerte de que Novak Djokovic había que contar con él.
Djokovic gana 5 títulos ATP en 2009, entre ellos el Masters 1000 de París, pero no alcanza ninguna final de Grand Slam. En enero del año 2010, durante el partido de cuartos de final del Abierto de Australia que perdió ante Tsonga, se produjo uno de los puntos de inflexión en su carrera.
Novak se encontró muy mal en la pista y en el cuarto set tuvo que ir al baño a vomitar después de sentir fuertes molestias en el estómago. Después de aquel partido se descubrió que era celíaco y empezó a modificar su dieta. Fue entonces cuando inició un tratamiento personalizado con el nutricionista Igor Cetojevic, que le exigió eliminar de su dieta el pan, la pasta, las galletas y cualquier producto hecho con harina. Djokovic siguió el plan a rajatabla y eso hizo que mejorase en su juego todavía más, viviendo un año 2011 de auténtico ensueño. Ganó 3 de los 4 Grand Slam, solo se le resistió Roland Garros, sumó 43 victorias consecutivas hasta que Federer se cruzaría en su camino, conquistó 5 Masters 1000 y el día 4 de julio, un día después de ganar Wimbledon por primera vez ante Rafa Nadal, se situó por primera vez como número uno del tenis mundial.
Uno de los objetivos de Djokovic de cara a 2012 era el oro olímpico, pero su sueño se vio truncado al perder contra Murray en semifinales y luego frente a Del Potro en el partido por el bronce. Aquel 2012, Nole se había hecho con el tercero de sus 8 títulos en el Abierto de Australia, repitiendo trofeo al año siguiente.
Si en 2011 vivió una temporada de ensueño, el 2015 tampoco se quedaría corto al ganar 3 de los 4 Grand Slams, resistiéndosele de nuevo Roland Garros al perder la final contra Wawrinka. Además, se apuntaría a 6 de los 9 Masters 1000 y su quinto torneo de maestros, el cuarto de forma consecutiva. También cerró el año con 82 victorias y solo 6 derrotas y firmó un récord de 16.585 puntos, aventajando en más de 7.500 a un Andy Murray muy fuerte por aquel entonces. De aquel año 2015 espectacular, hablaba así el propio Novak Djokovic.
Durante los últimos 5 meses he jugado el mejor tenis de mi carrera. Trato de disfrutar de cada momento en la pista. Hay mucha expectación conmigo por parte de mucha gente. No pueden esperar, pero lo llevo mucho mejor. He mejorado mi juego en general, en la pista. Mentalmente soy más maduro. Tengo mucha autoestima. Hoy soy una persona diferente a la que era en 2011.
Se dio paso así a un año 2016 en el que Djokovic vivió las dos caras de la moneda. Primero tocó el cielo al ganar su único Roland Garros, pero también bajó a los infiernos y a finales de este año rompería su relación con Boris Becker, empezando así una ronda de varios técnicos hasta acabar volviendo a Marian Baida, su entrenador de toda la vida. Nos lo cuenta David Sánchez.
Djokovic tiene un bajón de rendimiento y a partir de ahí es cuando decide pues ordenar un poco más su equipo, despide a Boris Becker y empieza... pues digamos un poco la ronda de entrenadores que todos hemos conocido. Estuvo trabajando un poco con Andre Agassi, estuvo también trabajando con otros técnicos digamos un poco más en la sombra, que le aconsejaban, Pepe y más. Estuvo recordando la figura de Pepe y más, alguien que le aportaba según él bastante paz. Empiezan un poco los movimientos en el banquillo y Djokovic al final acaba ordenándose y acaba volviendo a Marian Baida.
En el año 2017 empezaron sus problemas con el codo derecho. Tuvo que pasar por el quirófano y se perdió la segunda mitad de la temporada cortando una racha de 51 apariciones consecutivas en torneos de Grand Slam. Volvió en enero de 2018 en el puesto número 12 del ranking y el primer torneo que ganó fue Wimbledon, recuperando además el número 1 del mundo en noviembre del año 2018.
Y en ese mismo 2018, Djokovic conquista por primera vez el Masters de Cincinnati para convertirse en el primer tenista de la historia y el único hasta la fecha que gana todos los torneos de Masters 1000. Estas eran las palabras del serbio después de derrotar a Roger Federer en aquella final de Cincinnati.
Gracias chicos, obviamente es un momento muy especial. Es la primera vez que estoy sujetando aquí este trofeo en Cincinnati. Jugué 5 finales antes y la mayoría de ellas las perdí contra este gran hombre, Roger. Roger, gracias por tus palabras amables y gracias por dejarme ganar por una vez aquí en Cincinnati.
Otro hito más en la carrera de Djokovic. El año pasado, en el Mutua Madrid Open, alcanzó las 250 semanas como número uno del mundo, convirtiéndose en uno de los 5 jugadores que ha llegado a esa marca tras Federer, Sampras, Ivan Lendl y Jimmy Connors.
En 2019 lograría su 5º título en Wimbledon después de derrotar a Roger Federer en una de las mejores finales de la historia del torneo. Una victoria que el serbio festejaba de la forma más peculiar. Cogió una brizna de hierba de la pista central y se la llevó a la boca en una celebración cargada de ironía contra el público del All England Club. Y en este extraño 2020 ha conquistado su 8º título en el Abierto de Australia, así como los Masters 1000 de Roma y Cincinnati, aunque perdió la final de Roland Garros frente a Rafa Nadal. Un año marcado también por el pelotazo que le dio una juez de línea en el US Open durante su partido frente a Pablo Carreño, en una acción por la que acabaría siendo descalificado. Un borrón en la carrera de un Djokovic que, según nuestro experto David Sánchez, es el mejor de los 3 dentro de ese triunvirato mágico que forma junto a Nadal y Roger Federer.
Al 100% me mojo y diría que Djokovic. Pese a que Rafa Nadal tenga esa mentalidad y ese gen competitivo, yo creo que la cualidad física de Novak Djokovic y el repertorio variado de golpes, sobre todo, hacen que el serbio para mí esté un poquito, pues eso, un escalón por delante de ellos dos. Obviamente estamos hablando de 3 matagigantes entre ellos y en una, como digo, en una década, en estos 15 años, de absoluta locura tenística, pero sin duda yo creo que Djokovic se ha demostrado, ¿no? En 2011 vimos que tuvo una racha de 43 victorias consecutivas que parecía que nadie le tosía al serbio. Creo que si está en su mejor estado físico, Djokovic es el mejor.
Más allá de las pistas, Djokovic es un jugador comprometido con todos sus compañeros, luchando por mejoras salariales para los tenistas más modestos. Durante 4 años presidió el Consejo de Jugadores ATP y ahora ha decidido crear su propia asociación, con el rechazo, por cierto, de jugadores de la talla de Rafa Nadal, Federer o Murray.
Novak Djokovic es conocido también por su gran sentido del humor y por las imitaciones que hace de sus compañeros, entre ellos Rafa Nadal o María Sharapova, lo que le ha valido el apodo de Joker. Tiene una fundación que lleva su nombre, es cristiano ortodoxo practicante, habla varios idiomas, entre ellos el chino, estudia piano con la famosa Lola Stanova y es bastante futbolero, declarándose hincha de equipos como el Milan o el Real Madrid y dejándose ver también, por cierto, con Diego Armando Maradona. Está casado desde hace 6 años y medio con Yelena Ristic, su novia de toda la vida, con la que tiene 2 hijos, Estefan, de 6 años, y Tara, de 3. David Sánchez ha charlado en alguna ocasión con Novak Djokovic y nos lo describe como una gran persona.
Las veces que he podido charlar con él, es un tío encantador. Muy cercano, en las ruedas de prensa igual, es un tío que siempre anima, que trae bollos, intenta hacer algún chascarrillo. Es un jugador y además una pedazo de persona tremenda. Y yo creo que ese componente humano le hace más grande si cabe, pese a que muchos pues luego en las pistas pues se quejen a lo mejor de su comportamiento, de ciertas cosas. Detrás de lo que es el Djokovic tenista hay una persona francamente buena.
Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial y sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Dentro de dos semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. ¿Te gusta el turrón, Guillermo Domínguez?
Me ha dado ahí un punto débil, me encanta.
¿Te gusta el turrón? ¿Sabes qué turrón te recomiendo yo?
¿Cuál?
Que tú puedes hacer turrón tú en tu casa. Pero claro, cuando llevas desde 1850 haciendo turrón, pues hombre, y con la misma receta familiar, pues chico, algún ascendente tendrán sobre ti, ¿no? Pues te voy a recomendar los turrones de Primitivo Rovira e Hijos.
¡Hombre!
Te digo. Elaborados de forma artesanal en su fábrica, que es la más antigua de Gijona. ¿A ti cuando dicen Gijona, a qué te suena?
Me suena a turrón,
¿A turrón? Bueno, efectivamente, fíjate. El turrón de Primitivo Rovira e Hijos es el turrón favorito de los gijonencos, que son los que viven en la capital mundial del turrón. Es que de verdad, Guillermo.
Vamos a darle al turrón, que es la época.
Tienes que entrar ya en primitivorovira.com, ¿vale?
Ya estoy entrando.
Primitivorovira.com y dentro de dos semanas seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Gracias, Willy.
Un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
No todas las aguas son iguales. Teleno, agua de mineralización muy débil. Teleno, vive, siente, bebe. Teleno, somos agua.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El camino que lleva a Belén lo voy haciendo mientras como jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar
al 984-1028
o en tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Estamos celebrando los primeros 20 años de Libertad Digital, porque van a ser muchos más, y para eso hemos sacado a la venta dos relojes de la firma españolísima Colomer & Sons, con relojes del 20 aniversario de Libertad Digital. Como decía, son dos modelos disponibles, relojes ensamblados, por supuesto, en España, materiales de primerísima calidad, ediciones limitadas hasta la 999 con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj, y también en el cierre son 325 euritos. 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital, o sea, 32,5 euros. Y si queréis cotillear para saber cómo son los relojes, que son los dos preciosos, el cronógrafo y el Nacar, lo que tenéis que hacer es entrar en yoquierouno.com. Y ahora sí, recogemos y nos vamos, pero no sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que además han sido muchas, que nos trae, como siempre, Dani Blanco, que hoy pues no tiene precisamente su mejor día.
Bueno, ¿no? Vamos con ellas, venga. Hemos escuchado a Zidane en la rueda de prensa previa al partido ante el Borussia de Mönchengladbach, pero también se ha sentado Casemiro mañana titular. Evidentemente, el jugador brasileño ha dicho, Casemiro, que en el vestuario están convencidos que esto de mañana es una final.
No solo yo, pero todo el vestuario, todo el ambiente de este club, sabemos que mañana es una final. Yo creo que tenemos que encarar el partido como si fuera una final. Y claro, en este club, la final nos enseñó que la final no se juega, la final se gana, ¿no? Entonces, yo creo que mañana vamos con el corazón, con el alma. Estamos preparando bien el partido. El míster ya nos preparó bien el partido. Mañana preparar mucho más. Y claro, mañana tenemos que encarar como si fuera una final y darlo todo dentro del campo.
Otra final, también nos hemos referido a ella, es la que afronta el Atlético de Madrid en Austria ante Salzburgo. No hemos escuchado a los protagonistas, pero Simeone ha alabado al equipo austriaco. Ojo, que mañana puede ser complicado empatar.
Bueno, como una eliminatoria, ¿no? Cuando nos toca jugar de visitante el segundo partido y tener dos resultados a favor y uno en contra, siempre está la necesidad del equipo que tiene que ir a buscar el partido, de proponer y atacar como atacará seguramente mañana nuestro rival, porque tiene muy buenos futbolistas, tiene un muy buen entrenador. Lo veníamos diciendo ya desde que empezó esta eliminatoria, que iba a ser un rival difícil, y seguramente mañana jugará como lo ha mostrado en toda la competencia. En la parte nuestra buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. El partido de ida fue un partido intenso, donde hubo muchas situaciones de gol, hubo muchos goles, pudo haber muchos más para los dos equipos.
Al lado del técnico argentino se ha sentado Stefan Savic, el jugador montenegrino, ha hablado de la importancia del partido y que no van a salir a empatar.
Nosotros estamos conscientes que nos vale también un punto, pero seguro que no vamos a salir a empatar el partido, porque es un partido que va a ser largo. Yo creo que nosotros intentamos siempre ganar los partidos y al final vamos a ver si nos vale empate donde llevamos el partido. Y nosotros, viendo cómo está el equipo, yo creo que podemos salir e intentar ganar el partido. Y al final, como hemos dicho, nos vale también el punto y vamos a ver cómo acabará el partido.
Ayer se sorteó la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Recuerden, Grecia, Suecia, Kosovo y Georgia, los rivales de España. Pero hoy se ha sorteado cómo va a jugar España, qué fechas tiene. Debuta el 25 de marzo ante Grecia en territorio nacional, con lo cual vamos a ver si podemos conseguir esos primeros tres puntos. Ha fallecido esta tarde Alejandro Sabella, exjugador y exseleccionador argentino, exjugador también en Inglaterra, uno de los primeros argentinos que se fue a Inglaterra a jugar, Sheffield Wednesday, Leeds United, buen jugador, y además el seleccionador que tenía Argentina en el Mundial de Brasil 2014, que llegaron a la final, que perdieron con Alemania en la prórroga. Sabella era el seleccionador, la verdad es que después de la muerte de Maradona, ahora la muerte de Sabela.
Era joven,
66 años.
¿Y no se sabe de qué ha sido COVID?
Fue internado por un problema respiratorio un día después del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y no lo ha podido superar después de estar luchando bastante tiempo. Por supuesto, descansa en paz, pero es que Maradona fue seleccionador argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el 2014 fue Sabela, y han fallecido los dos seleccionadores de los últimos Mundiales de Argentina. El Villarreal-Karabaj ha sido suspendido el jueves en Europa League, es un partido intrascendente. El Villarreal ya era primero y el Karabaj estaba eliminado. Ha sido suspendido porque no podía reunir el Karabaj a los jugadores necesarios para completar 11 en un partido por la situación del coronavirus en el equipo de Azerbaiyán. Ayer la selección española femenina de balonmano ganó a República Checa 27-24. Carlos Viver, el seleccionador, decía esto.
Sabíamos que era un campeonato que iba a ser muy complicado. Estoy contento con la entrega del equipo. Nos cargamos con muchas responsabilidades cuando venimos aquí. Hemos tenido momentos buenos y momentos no tan buenos. La primera parte de ayer es un ejemplo donde la cabeza nos jugó una mala pasada, porque durante el día, durante todo el momento de la preparación del partido, creo que todo el equipo está muy puesto.
El nuevo grupo de la selección es Francia, Dinamarca y Montenegro, y pasan con Rusia y con Suecia. La nueva situación del grupo es: Rusia tiene 4 puntos, también tiene Francia 4 puntos, Dinamarca tiene 2, España y Suecia tienen 1 punto y Montenegro tiene 0 puntos. Y en baloncesto, derrota otra del Barcelona, que está un poco de capa caída en básquet. Ha perdido hoy con Olympiacos.
Ajá.
88-96 en el Palau.
88-96. Muy bien, gracias, Daniel.
Hasta luego.
Ánimo, ¿eh?
Nada, hombre.
Venga. Hay cosas más importantes, pero querrías que ganara hoy el Barça, ¿no? Claro, bueno. Otra vez será. Este año está complicado. Nos vamos. Os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. ¡Feliz noche a todos! Cuidaos y cuidad de los demás, ¿vale? Que parece que ya se ve ahí al final del túnel una pequeña lucecilla. ¡Hala! Hasta mañana.
¡Chi, chi, chi! Te estaba tocando todo. Tenía sus manos en tus piernas desnudas. Ya no eres una niña. Y enseñándoles a todos tu cicatriz. ¡Ay, Ramba!
Jessie, ahora que tu hermana se ha prometido, es diferente. A la gente le gusta hablar.
Es ella la que se casa, no yo.
A tu edad yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar.
Yo no juego más con los chicos.
Bien, Galhadan, se acabó el problema.
Juego en un equipo femenino.
¿Eh?
Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos.
¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador, Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero, mamá, es que soy muy buena.
¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis? Ya han terminado los exámenes. Quiero que aprendas a preparar una comida punjabi de carne y verdura.
Pero, papá, yo...
Escuchadme,
déjame hablar a mí. No, así la has malcriado.
¿Yo qué he hecho para...?
No, así es como empezó tu sobrina. La forma que tenía de contestar. Y luego se convirtió en modelo y empezó con las minifaldas.
Mamá, es diseñadora de moda.
Es divorciada, eso es lo que es. Repudiada 3 años después de casarse con un chico blanco con el pelo azul. ¡Ah, su pobre madre! Desde entonces ni siquiera ha podido entrar en el templo. No quiero que tengamos que avergonzarnos. ¡Eso es! ¡Se acabó el fútbol!
Jessie, tu madre tiene razón. No es bonito. Debes empezar a comportarte como una mujer. ¿De acuerdo?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio.